Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de Sura Inversiones y De Fontana People. Duna, sonidos de tu mundo.
Minuto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto aquí en Radio Duna, la 89.7, una jornada que se parte con buen ánimo, sobre todo por lo que ocurrió el día de ayer, este plan de vacunación masivo en nuestro país que comenzó con adultos mayores de 80 años. Según lo que ha comentado el gobierno, fueron más de 140.000 las personas vacunadas en el primer día de inmunización masiva. Chile ya ha inoculado a 209.501 de sus habitantes y hay más de 1.400 puntos de vacunación en todo el país, incluida Isla de Pascua. Así que son muy buenas noticias en cuanto a la vacuna. Hoy es el turno de la población de 89 a 87 años de edad y el viernes 5 de febrero para quienes integren el rango de entre los 86 y 85 años. Muy buenas noticias en cuanto al plan de vacunación masivo que comenzó más bien el día de ayer y que continúa durante esta jornada. Esto mientras hoy día también algunas comunas de la región metropolitana avanzaron de etapa en el plan paso a paso. Las comunas de Las Condes, Providencia, Vitacura, Loarnechea y Maipú se encuentran ya en fase 3, es decir, no tienen que hacer más la cuarentena los fines de semana, lo que es sobre todo una muy buena noticia para el comercio. Pero lamentablemente en cuanto a las cifras, siguen los contagiados. Se informaron 2.616 casos en las últimas 24 horas, pero igualmente la cifra es la más baja. Desde el 6 de enero hubo que lamentar 17 muertes durante las últimas 24 horas, eso sí. Bueno, son parte de las cifras respecto del coronavirus que más que nada nos dan buenas noticias por la vacuna y bueno, también porque hay comunas, sobre todo acá en la región metropolitana, que avanzan en el plan paso a paso. Hoy vamos a tener una jornada principalmente soleada, algo de nubes durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso del día. A esta hora tenemos 15 grados en Santiago y la máxima va a llegar a 32. Ya vuelve el calor aquí a la capital, pero no se acostumbren porque ya a partir de mañana vuelven nuevamente a bajar las temperaturas. No tanto, pero no se van a superar ni por lejos los 30 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados en estos momentos, algo de neblina, nubosidad parcial. Las nubes se quedan durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 18 grados. En Concepción, 13 grados a esta hora, neblina. Nubes también durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 22 grados y donde va a ser calor es en Puerto Montt. A esta hora tienen 10 grados, nubes, pero va a despejar y la máxima va a llegar hasta los 25. Y si me adelanto, les cuento que el viernes van a tener una máxima de 27, misma condición el sábado y el domingo van a subir las temperaturas hasta los 29 grados de temperatura allá en Puerto Montt. Por lo mismo, hay eventos de altas temperaturas que, dice la Dirección Meteorológica, va a afectar a la región del Ñuble al Biobío. Así que, bueno, es parte del evento de altas temperaturas que también está afectando a la región de la Araucanía y a la región de los ríos, como les comentaba recientemente. Cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, les cuento también que vamos a estar hoy día con Los Infiltrados. Vamos a conversar con Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. Con él vamos a repasar cómo estamos en cuanto a la guerra geopolítica, las vacunas, y traerá los detalles del arranque de la carrera municipal más usual de los últimos tiempos. Esto va a hablar Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, que también esto va a ir muy relacionado al inicio de la carrera municipal, todo lo que fue el plan de vacunación del día de ayer. Así que sobre eso vamos a estar conversando hoy con Los Infiltrados. ¿Les parece hacemos un resumen de las principales noticias? Estos son los titulares. El presidente Sebastián Piñera valoró la vacunación de más de 140.000 personas en la primera jornada, pero advirtió que la pandemia no ha terminado. Hoy será el turno de la población de 89 a 87 años de edad y el viernes 5 de febrero para quienes integren el rango de entre 86 y 85 años. Antofagasta y Puerto Montt se mantienen sobre los 1.000 casos activos y 221 comunas del país se tienen una tasa de incidencia mayor a 100. De acuerdo al informe epidemiológico número 91, 80 de los 346 municipios del país superan el centenar de contagiantes. Además, todas las comunas de las regiones de Atacama, Los Ríos y Los Lagos reportan una tasa de incidencia de activos superior a 100. El gobierno busca desplegar un plan ante el dramático aumento de ingresos clandestinos al país registrado desde el 2020. Afirman que van a reforzar los contactos con países vecinos y la vigilancia en cruces no habilitados por donde actúan principalmente las mafias. Tras las dudas planteadas por el PPD, el Partido Socialista definió realizar una primaria con ese partido y el equipo de Paula Narváez confirmó su disposición. Paulina Bodanovich aseguró que la abanderada ha manifestado anteriormente su disposición a participar de primarias ciudadanas y así lo hará con el PPD. La PDI detuvo al sacerdote Darío Fuentes, ex párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de la comuna de Perquianco, acusado de abuso sexual a menores. El religioso suspendido del ejercicio sacerdotal desde el año 2015 será formalizado este jueves en el marco de una investigación liderada por el persecutor Ítalo Ortega. Y en noticias internacionales, las autoridades de Estados Unidos creen que la variante británica del COVID-19 puede ser más letal. La directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermos señaló que aún están estudiando la respuesta que tendrán las diferentes vacunas ante esta variante. Y el jefe de la diplomacia europea viajó a Rusia en medio de las presiones por el caso del dirigente opositor Alexei Navalny, condenado a 3 años de prisión. Josep Borrell irá para sondear si el Kremlin tiene la intención de cooperar con la Unión Europea. 7:08 a.m. Bueno, y partimos revisando las principales informaciones. Por supuesto, todo ronda en torno a la vacunación masiva. Ayer fueron miles de adultos mayores los que recorrieron nuevamente las calles de sus ciudades camino a los vacunatorios más cercanos. Y es que el inicio de la vacunación masiva contra el coronavirus, si bien solo es el primer paso de un largo camino, es la primera luz probablemente de esperanza para millones de personas que han visto sus vidas realmente transformadas por esta pandemia. Se trata de un proceso inédito y también, por supuesto, histórico por la magnitud del programa que debe llevarse a cabo. En total, el objetivo es vacunar a 5 millones de personas que forman parte de los grupos de mayor riesgo antes del 31 de marzo, mientras que el propósito final es inmunizar a 15 millones de chilenos durante este año. Según la última actualización realizada por el MinSal, ayer fueron vacunadas 140.412 personas con la vacuna CoronaVac del laboratorio chino, contando a los mayores de 90 años y a otros grupos prioritarios, como parte del personal de salud y también los estudiantes en práctica. A ellos se suman más de 67.000 practicantes y pacientes, también por supuesto del ámbito de la salud, que han sido inoculados con la fórmula elaborada por Pfizer-BioNTech. Y con esto, con las dos dosis o con las dos fórmulas que hay actualmente en nuestro país, bueno, viene en camino la de Oxford AstraZeneca, pero actualmente solo hay estas dos dosis, ya se totalizan 209.501 personas en el país que han sido vacunadas en contra del COVID-19. El presidente Sebastián Piñera, por supuesto, aseguró que esta vacunación masiva va a continuar hasta que todos y cada uno de los chilenos tengan la oportunidad de vacunarse y protegerse de esta pandemia. Sobre el proceso, habla, por ejemplo, Cristóbal Cuadrado, el secretario médico del Colegio Médico, que plantea que ha sido muy exitoso, ordenado, no se han visto grandes aglomeraciones, que era el principal miedo que tenían las autoridades y también los expertos. Él dice que las autoridades locales, las municipales, los equipos de salud han desplegado un gran esfuerzo para dar con este requerimiento en cuanto a la atención a la población. Y a lo anterior ha contribuido que se ha habilitado más lugares de vacunación que en cualquier otro proceso previo. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también dijo que el 100% de los locales de vacunación que fueron informados por cada uno de los alcaldes, recordemos que los alcaldes están llevando parte de esta tarea, dijeron que están abiertos y son 1.422 los locales dispuestos a toda la comunidad para que las personas mayores acudan a vacunarse. Ahora, en esta primera semana del calendario, la idea es inocular a 820.000 personas que forman parte del personal de salud, mayores de 85 años, SENAME, establecimientos de larga estadía. Y así, en una segunda semana, se va a vacunar a 1.340.000 mayores de 71 años y personas que ejerzan funciones críticas del Estado, por ejemplo, los miembros de las fuerzas del orden y que se desempeñen en labores esenciales de atención directa al público. En total, estas dos primeras etapas se busca abarcar cerca de 2,1 millones de habitantes y se espera que el ministro de Salud publique durante las próximas semanas la continuación del calendario de inoculación. De todas formas, según el ministro Enrique París, la vacunación con la primera dosis se deberá extender hasta fines de febrero, alcanzando los primeros 4 millones de vacunados para partir con la inoculación de la segunda dosis el 3 de marzo. Esto también coincide con la llegada de nuevos envíos, tanto de Sinovac como de Pfizer, que deberían arribar durante ya la segunda quincena de febrero. En el caso de Pfizer, se retomarán las remesas con cerca de 400.000 dosis, mientras que Sinovac podría sumar los 6 millones comprometidos que se usarán como segundas dosis y otras 3 millones que el gobierno se encuentra negociando. En tanto, la alianza internacional COVAX, con la que el Ejecutivo tiene compromisos en cuanto a la llegada de 7,6 millones de dosis, se publicó ayer las cifras de la vacunación que van a comenzar a enviar desde junio a 92 naciones. En el caso de Chile, en un primer envío le corresponderían 955 mil dosis del laboratorio AstraZeneca. Así que son parte de las noticias respecto a la vacuna del coronavirus, que por supuesto son muy, muy positivas porque todo se generó con normalidad y eficacia el día de ayer en el primer día de vacunación masiva contra el COVID-19. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Y hay noticias también lamentables porque un migrante venezolano y una colombiana perdieron la vida durante la madrugada de ayer mientras intentaban llegar a la localidad fronteriza de Colchane, esto ubicado en Tarapacá, tras ingresar a Chile por pasos no habilitados desde Bolivia. Estos hechos ocurren en medio de una intensa ola migratoria a la frontera norte, con el ingreso de hasta 1.600 extranjeros durante los últimos días. Y hay preocupación por parte del gobierno. Luego de que esta semana se conocieran estos ingresos de más de 1.500 extranjeros en Colchane, en La Moneda se encendieron, por supuesto, las alarmas respecto del punto del que puede llegar el flujo migratorio. Y según un análisis de la Subsecretaría de Interior, liderada por Juan Francisco Gali, la pandemia y el cierre de las fronteras afectaron directamente este flujo en 2020. Y si bien los ingresos regulares disminuyeron de forma considerable, lo que ha aumentado son los ingresos clandestinos. En específico, de acuerdo a los datos de la Subsecretaría, en 2020 ingresaron 16.848 extranjeros ilegalmente. Esta cifra significa un aumento de más de un 50% respecto de años anteriores. En 2019 los ingresos clandestinos fueron 8.050, en el año 2018 fueron un poco más de 6.000, en el 2017 fueron solo 2.903 personas las que entraron irregularmente. Según lo que explica el subsecretario Gali, existen tres líneas de acción con las que el gobierno busca combatir esta crisis migratoria. En primer lugar, está potenciar el control de las fronteras, trabajo que realizan las policías, pero que también van a ser apoyadas por Fuerzas Armadas gracias a la modificación del decreto 265, que permite que finalmente las Fuerzas Armadas colaboren en el control de ingresos ilegales por pasos no habilitados. Esa línea de acción apunta a detectar a quienes hayan entrado clandestinamente por esos pasos, según lo que dice el subsecretario. Y la segunda línea de acción, explica, es el manejo de las expectativas, es decir, que se den a conocer los costos que significa para un extranjero entrar clandestinamente a nuestro país. Lo relevante para nosotros es que las personas tengan claro tres cosas. Primero, que son estafadas para cruzar clandestinamente porque lo hacen pagar por eso y acaban a ser víctimas de expulsión. En segundo lugar, que corran un riesgo de salud. Llevamos tres personas que han fallecido en la frontera, según lo que decía Gale. Y hace un tiempo, una ciudadana boliviana y esta semana un venezolano y un colombiano, como les comentaba anteriormente. Y en tercer lugar, que no estamos materializando más expulsiones. Y la tercera línea de acción, según lo que mencionan desde la Subsecretaría de Interior, es que tiene más que ver con una crisis regional que con una crisis netamente chilena. Según lo que explica, la gran mayoría de la migración clandestina es venezolana y se debe a que hay personas que se ven obligadas a salir de ese país como consecuencia de la crisis que viven en Venezuela. Ahora el subsecretario, bueno, están analizando la situación desde el Ministerio del Interior, por supuesto, también. Se espera que la próxima semana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viaje al norte para monitorear personalmente lo que ocurre en la frontera, porque hay molestias, sobre todo el alcalde de Colchane, que ha visto cómo ingresan gran cantidad de migrantes por pasos no habilitados. Solo durante los últimos días en Colchane han ingresado 1.600 personas y lamentablemente ha generado 2 muertes producto de el agotamiento que genera también el cruce por pasos no habilitados. 7:16 a.m. Se dio la gran noticia de que Chris Cornell había dejado material exclusivo para publicar, y al parecer este año hay noticias de que nuevamente traerá la alegría a los más fanáticos. Habría un segundo volumen. El primer volumen, No One Sings Like You Anymore, fue un álbum que trajo consigo temas inéditos del intérprete de Like a Stone, canción que estamos escuchando actualmente. Fue grabado en el año 2016 y tiene temas reversionados de destacados artistas como John Lennon y Prince también, que van a estar ahí. En ese entonces, la esposa del cantante dio a conocer la noticia, la gran noticia entonces de este segundo álbum con canciones inéditas del cantante. Así que con Like a Stone y Chris Cornell saludamos a nuestros auspiciadores, porque Sura y Morgan Stanley Investment Management se unen para sumar valor a tus inversiones. Accede ahora a fondos premiados internacionalmente en inversiones.sura.cl. Cuando son las 7:17 a.m, no se vayan de nuestra sintonía. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con los infiltrados acá en Duna en Punto.
Ante toda acción hay una reacción. Que la tuya sea tener a tus equipos más unidos que nunca y la nuestra darte las herramientas para lograrlo. Por esto, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, incorporando firma digital y gestor documental. Además, con De Fontana People podrás gestionar el pago de remuneraciones, control de trabajadores, contratos, vacaciones, solicitudes, reportes de gestión y mucho más. Haz el cambio ahora en defontana.com. De Fontana, uniendo equipos, manteniendo la distancia.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m. de regreso en Duna en Punto. Y ya, por supuesto, escuchamos la clásica cortina de los infiltrados. Pero antes saludo a Nicolás Vergara, que ya está en el estudio y que se suma a la conversación. Nico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Josefina?
Todo bien,
Cúpulos.
Todo bien.
¿Tú sabes que hoy día viene una carta en el Mercurio que dice que con la que yo comparto plenamente, que dice que a la gente mayor, a la gente que se denomina la tercera edad, no hay que hablar de los abuelitos y las abuelitas? Algo que hace muchos años, con Mauricio Hoffman, en el manual de estilo que regió en la época que estábamos en Canal 13, nosotros teníamos prohibido. Era personas con nombres y apellidos, no eran abuelitos ni abuelitas. Y hay otra cosa así, que a mí no sé, a mí nunca. No, yo, a mí siempre me han tratado Nicolás, nunca me han siempre me han llamado, me han tratado de Nico, de Nico nunca, muy poco.
Yo te trato de Nico.
Claro, entonces, y como que no me logro acostumbrar. Era solo un pequeño detalle,
bueno, no te voy a decir que decir abuelito tampoco. No, yo, eres tercera edad.
Yo espero que no, porque todavía, porque estoy al borde, pero todavía no.
Y
no
le, toda esa vuelta era para pedirte que no te dijéramos abuelito.
Y no le distigo a Minay, y no le distigo a Minay, mira que la cosa está.
Pero cómo no le voy a dar trigo, Sebastián Minay, que ya está conectado con
tenemos a los a la tercera a los Sebastián, a los Sebastianes.
Y Sebastián Rivas también, periodista de audiencias de la tercera. ¿Cómo están?
Muy bien, por acá.
Editor de audiencias de la tercera. Bien. ¿Cómo están, jóvenes? Oye, a ver, Sebastián Rivas, ¿con qué nos vas a sorprender?
Hoy día vamos a hacer un repaso por el panorama geopolítico de las vacunas, dado que ayer empezó ya la vacunación masiva en Chile. ¿Cómo están las vacunas en todo el mundo? ¿Dónde está la mejor situación? ¿Cuáles son los principales jugadores? Que está, aquí hay un juego geopolítico un poco como fue también en la época de la carrera espacial.
O sea, la vacuna rusa se llama Sputnik 5, ¿te parece poco?
No, me parece absolutamente poco. Vamos a hacer un repaso de cómo está toda esa situación, cómo estamos nosotros dentro de eso.
Claro.
Y cuáles son las perspectivas para los próximos meses en el mundo.
Y don Sebastián Minay, cuénteme. Cuéntenos, bueno, con la José, perdón. Estoy tomándome el programa.
¿Algo? Es que yo no te veo, Nico.
¿No me ves? ¿Y por qué no me ves? Yo tampoco te veo a ti, ¿eh?
Ah, bueno. Estamos iguales.
Estás como sobre nosotros. Se mira, se ría. Bueno, lo que se nos viene es después de, muy brevemente, después de la jornada histórica para muchos, la epopeya para otros, del debut de las vacunas que escuchaba Josefina comentar recién. Y también lo otro que comenzó ayer, digámoslo con todas sus letras, que junto con la vacunación también arranca la campaña municipal, porque los protagonistas de todo esto son los señores alcaldes y alcaldesas.
Mira. Uf, sí, no es menor aquel punto. Pero,
para nada.
Pero Sebastián Rivas, a ver, cuéntanos, porque yo, perdón por meterme tanto, pero hoy día en la tercera había una crónica muy interesante sobre COVAX.
Absolutamente.
Y hay una variable ahí bien interesante de la geopolítica o la política de las vacunas, en que probablemente tú, igual que yo, lo has seguido seguramente, es donde si hay un lugar en que la vacuna se ha politizado a un extremo, pero impresionante, es al otro lado de la cordillera, digamos, es en Argentina, donde además, por ejemplo, el anuncio COVAX, que para ellos de casi 2 millones de vacunas, fue, no sé, hubo reunión en el Estadio Boca, digamos, para celebrarlo, junto con la publicación en Lancet sobre la efectividad del Sputnik 5, pero bueno, eso es casi anecdótico a esta altura en un país que tiene las cosas bastante complicadas.
Bueno, pero efectivamente lo que tú dices, Nico, es cierto, en términos de que cada país ha tenido que ir, entre comillas, eligiendo u optando por lo que puede hacer en un escenario donde las vacunas están empezando a diseminarse, digamos, donde hay varias opciones, pero hay escasez todavía, donde en el fondo hay que comprar o asegurarse la provisión. Y hoy día, a ver, el escenario que tenemos es, al comienzo de esta carrera, entre comillas, aparecieron dos grandes jugadores que son Pfizer y Moderna, que fueron las primeras que se consiguieron aprobación en Estados Unidos. Sí. Al mismo tiempo, venía corriendo por Gran Bretaña, digamos, y por el lado europeo, otra vacuna que es la de Oxford y AstraZeneca, pero que quedó en medio de la pugna esta del Brexit, y lo vamos a conversar en un segundito.
Eso es súper interesante.
Si seguimos un poquito más hacia, aquí nos estamos yendo hacia el este, digamos, está la vacuna Sputnik 5 de Rusia, y si vamos todavía más hacia el lejano oriente, nos vamos a encontrar con las vacunas de China, que hay dos dando vuelta. Está la Sinovac, que es la vacuna con la cual nos estamos inoculando masivamente nosotros, y también está la CanSino, que da vuelta. Hay alguna otra que anda, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, que está buscando sí. aprobación. Sí. Y dentro de esto también hay un rol bien importante en India, que si bien no tiene todavía una vacuna propia, según entiendo, que creo que lo van a tener dentro de algunos días o semanas, sí es uno de los grandes lugares donde se hace toda la manufactura de vacunas y de viales para las vacunas, que, digamos, cuando estamos hablando de que el potencial en este minuto es de casi billones de viales, digamos, se puede necesitar, el cálculo, digamos, es que se puede necesitar 10 mil millones o incluso 14 mil millones para poder inocular a toda la población del planeta, siempre y cuando, digamos, tú necesitaras una sola vacuna una vez, si no esto es una y otra vez, no deja de ser menor. Ahora, bueno, con ese mapa, ¿qué ha ido pasando? Vamos a ir en el mismo orden. Estados Unidos fue uno de los primeros países que se consiguió la aprobación de las vacunas y que en teoría tenía el panorama más claro, porque tenía los contratos hechos desde antes, tenía un plan que la administración de Donald Trump denominó Warp Speed, velocidad de la luz, y que trató de tener la vacuna lo antes posible. Finalmente las tuvieron en noviembre y lograron llegar con la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, a las cuales se les entregó contratos anticipados, digamos. Esa fue como el gran aporte, más que nada, digamos. O sea, se les garantizó dinero sí o sí en caso de que hubiera éxito de la vacuna.
Se hizo una inversión de riesgo, digamos.
Absolutamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos en este minuto hay una polémica de padre y señor mío, porque al parecer, y esto es lo que dice la administración Biden, la administración de Donald Trump no dejó muy claro a dónde se habían ido cerca de 20 millones de vacunas. Entonces hay 20 millones de vacunas perdidas. Esto lo dificulta, y acá usted, don Nicolás Vergara, sabe mucho más que yo, la burocracia que hay a nivel de Estados Unidos por su organización federal y por sus, además por el poder que tienen las alcaldías locales. En el fondo, esto se ha ido distribuyendo y lo que ha tenido que hacer la administración Biden, lo contaba el otro día en una crónica del New York Times, es ir mapeando qué es lo que pasó al interior de cada estado y dentro de cada estado qué pasó al interior de cada condado, digamos, porque hay 12 asignadas que hay gente que dice, a ver, pero a mí nunca me llegó esta 12. Entonces, ¿cuál es el punto? Que eso está complicando la logística general, porque si tú no tienes claro a quién le mandaste las vacunas, quién tiene las vacunas, quién puso las dosis, eso te complica primero para mandar la segunda dosis. Y segundo, digamos, para poder seguir a entregar los recursos de la manera más eficiente posible. Entonces, en Estados Unidos, si bien partieron, digamos, con una ventaja, hoy día están en una situación más compleja. En Europa.
Yo no lo puedo creer, ¿sí?, que eso ocurra en Estados Unidos, ¿o no? A mí me cuesta creerlo.
Es una de las cosas que
Sebastián, que vive en Estados Unidos, yo no le ha tocado abordar la burocracia norteamericana. A mí, para serte honesto,
sí puede ser,
porque no me sorprende para nada. Es que lo que pasa es que también que estás hablando de tales niveles de magnitud, o sea, me acuerdo, bueno, hubo un artículo hace muchos años en New York Times, ¿te acuerdas, Sebastián? Que mostraba cómo finalmente el ejército no sabía dónde tenía los aviones, se le perdían aviones, hay una lógica así. No, el problema es el tamaño en este caso.
No solo las vacunas.
Claro. No, y los niveles. Yo ahí lo voy a dejar hecho un paso hacia terminar y para después, pero yo no sé qué hubiera pasado con esta lógica si tuvierais tenido gobernadores en Chile. Que los vas a tener en un ratito más.
Sí, pero sí, bueno, no metamos en Honduras, porque ahí efectivamente el tema de capacidades y facultades es bastante. Bueno, da lo mismo.
Bueno, vámonos para Europa. En Europa, la gran apuesta fue por este consorcio de la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, la vacuna británica, que es una vacuna que requiere muchísimo menos trabajo de procesamiento que las otras vacunas y cuidados que las otras vacunas, una vacuna más tradicional, y además una vacuna que es la que tienen gran parte de los países desarrollados la esperanza, porque el costo va a ser 5 veces menor o incluso más que lo que cuesta, por ejemplo, la vacuna de Moderna o la vacuna de Pfizer, que más o menos cuesta la mitad, digamos, la de Oxford y AstraZeneca. Pero el problema que hay es que y esto es un tema que está vinculado sí o sí con el Brexit, es que la Unión Europea empezó a acusar a Oxford y AstraZeneca de desviar dosis de las comprometidas para ellos para cumplir con el suministro del Reino Unido.
Claro.
Y empezó una pugna, digamos, un poco pasivo-agresiva, digamos, de decir, a ver, pues ya, vamos a liberar los contratos para que la gente los vea. Oxford y AstraZeneca se defendían diciendo, a ver, los contratos lo que dicen es que vamos a hacer lo mejor que podamos, pero entendamos toda la situación, digamos, sí. O sea, puede ser que las dosis se demoren un poco en llegar, pero en ningún caso porque nosotros estamos reteniendo dosis, sino porque la logística de producción, tiene una planta en Bélgica, se ha complicado un poco más de lo esperado. Pero efectivamente al final lo que terminó pasando fue que había incluso una amenaza de la Unión Europea de poder vetar el envío de vacunas producidas en su territorio a otros territorios, algo que era una amenaza entre comillas con nombre y apellido a Gran Bretaña al final, pero que de nuevo fue el primer gran conflicto tangible en la era del Brexit. Finalmente esto se solucionó con gestiones de último minuto y se chuteó un poquito la pelota porque finalmente Oxford y AstraZeneca se comprometieron a entregar alrededor de 9 millones de dosis más de las que ya estaban comprometidas en un tiempo próximo, Pero ahí hay una situación de tensión entre el bloque de la Unión Europea y el Reino Unido, que hoy día actúan separados, y es un tema que es interesante seguir para adelante, porque de nuevo, en la vacuna de Oxford y AstraZeneca están puestas varias de las fichas.
Igual el Reino Unido ha tenido un plan de vacunación bastante grande.
Bastante grande y bastante.
Fueron uno de los primeros.
Claro, y en el fondo aquí también entran las autorizaciones. El Reino Unido autorizó antes la vacuna de Oxford y AstraZeneca, entonces pudo empezar a vacunar antes. En el caso de la Unión Europea, esa autorización vino después. Por lo tanto, digamos, los tiempos en esto no son inocuos, digamos, y finalmente no. Como hay un suministro escaso, estas cosas empiezan a pasar. En Rusia, ayer, como decía, anteayer, digamos, como decía Nicolás, celebraron porque finalmente The Lancet, que es la revista estándar para todas las publicaciones y todas las revisiones científicas, dijo que su vacuna Sputnik 5 tiene una efectividad del 91%, que es de las mejores efectividades para prevenir el agravamiento y los episodios serios de COVID-19. Y esto implica que la jugada, por ejemplo, que hizo en Argentina Alberto Fernández de irse con la vacuna rusa, y que en un minuto fue sumamente criticada por la oposición, a él le dio un punto.
No, le dio un punto. Lo que pasa es que probablemente le dio un punto, pero piensa tú que a esta altura debería haber tenido casi 5 millones de dosis, y creo que no llega al millón de dosis en Argentina. O sea,
no ha llegado al millón de dosis.
Ah, ya, no, creo que son 600.000 o algo así.
¿Colocar todos los huevos en la misma canasta?
No, lo que pasa es que no tuvo muchas opciones, porque tuvo esta pelea con Pfizer, etcétera. No, sí, en ese sentido, las intuiciones del gobierno argentino sin duda han sido correctas. Si el problema práctico es que cualquier persona que haya negociado con Rusia, con India, con China, sabe que la cadena, que finalmente te van a cumplir, lo que no está claro son los plazos. ¿Ah? Entonces, y en este caso, en que es todo tan político, el tema son los plazos.
Y de hecho, digamos, Rusia con esto puede entrar al mercado con muchísima más solidez de la venta de vacunas. Un lugar donde los que lo están haciendo bastante bien son los chinos, digamos, que están cumpliendo con los plazos.
Claro.
Y que además están, en el caso chileno, bien asombroso, digamos, nosotros teníamos expectativa de recibir 10 millones de vacunas, y según dijo el Ministerio de Salud, podríamos recibir hasta 13 millones de dosis, lo cual te va ayudando. O sea, si se cumplen las previsiones, nosotros para abril, si es que todo anda al ritmo que ha andado hasta ahora, podríamos tener vacunado un tercio de la población, que no es poco.
No es poco. Bueno, de hecho, agrégale que también por COVAX deberíamos tener acceso a AstraZeneca, bueno, que es la en todo caso la vacuna que se va a distribuir, la que ya se hizo el principio activo en Argentina, que está en México y que eventualmente se va a distribuir en este continente. Por eso esa razón, con la cual Argentina recibiría 2 millones más de dosis, lo cual lo ayudaría mucho. Recordemos que el principio activo se elaboró en Argentina y fue transportado a México, digamos. Esa vacuna se empezó a desarrollar antes que tuvieran las autorizaciones, con el riesgo de tener que destruirla.
Bueno, y de hecho, digamos, para ir cerrando, ese es el último gran bastión, digamos, la iniciativa COVAX, que es la que en teoría va a distribuir las vacunas a los países que están más en vía de desarrollo, porque hasta ahora lo que nosotros hemos visto son países que pueden comprar la vacuna. Básicamente, digamos.
Entre los que está Chile, digamos.
Entre los que está Chile, digamos, y donde ha habido diferentes niveles de gestión, pero son países que pueden adquirirla porque tienen recursos, porque han hecho las gestiones, pero para todos los países, para todo el resto de los países, y que es clave poder inmunizar a todo el mundo, porque si no, los brotes, rebrotes y mutaciones van a seguir ocurriendo. Hay que hacer algo. La iniciativa COVAX viene a llenar este punto, digamos, porque en el fondo es un consorcio de países donde se van a ir distribuyendo dosis. Y efectivamente ya ayer, por ejemplo, estaban anunciando las entregas de dosis para América Latina. En el caso chileno, esto lo contó ayer en la noche de La Tercera la periodista Rocío Latorre, nos va a llegar cerca de 1 millón de dosis de Oxford y AstraZeneca, que podrían incluirse a fines de este mes.
De febrero, sí. Es súper interesante lo de COVAX, porque COVAX es un mecanismo en cierta forma solidario. Hay países como Chile, por ejemplo, que pusieron dinero en COVAX, pero hay otros como Bangladesh, hay varios más, que participan de COVAX sin poner dinero y reciben. Entonces hay una cosa un poquito solidaria, digamos.
Claro. Y no necesariamente tú recibes por lo que pusiste.
No recibes por lo que pusiste, no está en proporción a lo que pusiste, sino que hay una ecuación de población, de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, independiente que tú hayas puesto o no hayas puesto dinero, tú recibes la proporción del total de la vacuna en relación a una serie de componentes que tienen que ver con población, morbilidad, edad de la población, etcétera, etcétera.
Ahora, nosotros en este caso pusimos los huevos en todas las canastas, digamos. Estamos con la vacuna de Sinovac, estamos con contratos con Pfizer, eventualmente estamos con contratos con Oxford AstraZeneca, estamos en la iniciativa COVAX. Y eso también probablemente nos puede permitir tener un buen escenario yendo hacia adelante con las dosis de vacuna.
A propósito de Chile, bueno, ayer comenzamos la campaña de vacunación masiva. ¿Cómo fue este arranque de la campaña y también cómo partió la campaña municipal con estas primeras vacunas, Sebastián Minay?
Sí, fue como bien emocionante la jornada ayer, a propósito de, bueno, partiendo por lo que decía Nicolás al principio, de no sigamos tratando a los mayores, ni adultos mayores, ni abuelitos, pero claro, se concluyó, corrígeme, José Clara, con 140.412 personas vacunadas ayer.
Sí.
¿Eran esto va a subir? Sí, 140 en 1.422 centros.
Sí,
140. Sí, sí. Todo esto indica que esto va a ir subiendo el ritmo diario, ¿no? Porque se entiende que ayer era una especie de marcha blanca, se superaron las metas que habían, que se habían calculado un promedio de 100.000 personas. Hubo alguna falla pequeña, marginal, en algunos puntos específicos, pero en general, más allá del aspecto emotivo, fue como un gran día, digamos, ¿no? El hecho de que esto haya comenzado. Y yo creo que no nos equivocamos pues, si le ponemos la ficha que vamos a tener reportes diarios de cifras de vacunación, ¿no?
Sí, sí.
De manera que la lógica del día no solamente sea una columna de casos, de test y de fallecidos, sino que tengamos una cuarta columna que nos equipare un poco la carga diaria del azote del COVID con la cifra de vacunación. O sea, hay algo más que luz al final del túnel, pese a que con esto no se acaba. Y claro, como todas las cosas, bueno, durante toda la pandemia las autoridades de gobierno, el Ministerio de Salud han sido los principales voceros, portavoces, con todo lo que ello implica en términos de costos y beneficios. Y lo mismo comenzó a pasar ayer con los grandes protagonistas de este proceso, que son los alcaldes y alcaldesas. Recordemos que el gobierno les entregó gran parte del aparataje, o sea, le entregó, mejor dicho, porque lo que me decía a mí el gobierno es que no había otra opción que no entregárselo a los alcaldes.
Espérate, la salud municipal es el primer eslabón de contacto del sistema público de salud con los ciudadanos, con los habitantes. O sea, es lo más razonable del mundo lo que ocurrió, digamos. O sea.
Bueno, es el mismo mundo donde, ¿se acuerdan cuando en las postrimerías de la época de Jaime Mañalich y cuando llegó Enrique París? Es el mismo mundo en el cual muchos pidieron, incluso los especialistas del Consejo Asesor, dejar en manos de la salud municipalizada, digamos, el esqueleto, la trazabilidad. ¿Te acuerdas cuando todavía se discutía cómo se trazaba esto?
Claro, y entiendo que eso en cierta forma ocurrió. Pero ahora, pero hay, y eso, y tú tienes toda razón, Sebastián, es imposible separar el esteroide anabolizante que tienen las campañas de los alcaldes en ejercicio respecto a sus comunidades con el tema de las vacunas, y era algo bueno y políticamente inevitable. Pero también nos pone, y tú lo traes, y me parece súper interesante arriba de la mesa, que acordémonos que no solo se eligen constituyentes el 11 de abril,
así es,
sino que se eligen concejales, alcaldes y gobernadores regionales.
Y
eso es, pucha, que es importante, porque va a ser una elección que va a tener un montón de lectura, y políticamente nos habíamos bastante olvidado los alcaldes. De hecho, ¿alguien tiene claro en su comuna exactamente cuáles son, por ejemplo, todos los candidatos a alcalde?
No, imagínate. O sea, ese es un gran punto, porque le hemos dedicado muchas horas infiltrados al tema de las presidenciales, de papeletas, de con 150 inscritos. También muchos se habla de constituyentes, pero es un gran punto, Nicolás, que nadie se acuerda de los candidatos a alcalde. Y lo más probable, aunque se aumente la tasa de vacunación, es que a todos los que están jugando la reelección dependa de cómo lo hagan, porque las fechas se van a cruzar, ¿no?
Sí, claro.
Cada semana se va vacunando un grupo distinto. Tendría que ser un municipio que lo hiciese muy rápido, que le llegara la vacuna muy rápido, pero que además tuviese el doble logística que tiene ahora, como para que no esté vacunando el día de elección. Entonces, el devenir de la reelección, además con una particularidad, porque hay muchos alcaldes que ayer estaba, digamos, a sus anchas en los noticieros, en los matinales, que no va a la reelección tampoco, pero tiene que hacerlo igual.
Bueno, pero que tiene otras candidaturas, convengamos.
Sí, sí, claro, exactamente. Acá todo el mundo está, sí, tiene algo
una,
que preocuparse.
Una cantidad de candidatos potenciales al Senado y diputados ahí entre los alcaldes, pero que no se pueden resistir.
Impresionante.
Y además otros que tienen que velar por cubrirse la retirada, como el caso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, ¿no?
Claro, no, bueno, y no solo la retirada, sino que es candidato a otra cosa. Pero
además, exacto. También.
Claro.
Sin duda ese es el punto, pero hay una, a ver, una revalorización del rol del municipio como la última milla entre el Estado y el ciudadano que se había olvidado bastante de ese tema.
Sí, bueno, de hecho en el gobierno el comentario era que esto se hacía con o sin los alcaldes. Y bueno, en la tercera PM pudimos conversar ayer con varios de cosas que no creímos, porque te comentaba mucho que la noche anterior estaban un poco ansiosos por esto. Estaban todos un poco ansiosos, nerviosos, muchos habían sacado la cuenta, algunos me decían, fíjate, no, es muy fácil hacer esta, es muy fácil hacerlo bien. Pero es muy difícil echarlo a perder, pero si algo sale mal, te van a echar la culpa, sí o sí,
culpa de la
sea tuya.
Claro.
Otros decían, ojo, que no es tan difícil echarlo a perder, porque aparte de tener terreno, hace muchos que te decían, mira, la campaña de vacunación de influenza el año pasado, si no alguien no aprendió antes, aprendió entonces. Otros te decían, oye, pero el universo a vacunar es mucho más amplio. Hay un tema con que no todas las comunas tienen el mismo factor
etario.
Financiero.
No, la distribución etaria. Hay quienes tienen más gente mayor que otra.
Así es, O sea, y hay cosas como puntuales. Fíjate que cada alcalde tiene su realidad y cada uno tenía como una especie de manual para hacer, para entre comillas, hacerlo bien, ser responsable con sus vecinos, lucirse, no echarla a perder. Claro, porque por ejemplo no es lo mismo ahí están los casos de las comunas como los Barnechea y Las Condes, ¿no? Que tienen esta vacunación al auto, en Las Condes ya empezaron el día, ¿no? El autovac que pasa en el auto, se vacunan, qué sé yo, una población que se moviliza por sus propios medios, versus comunas como La Florida, Peñalolén, La Pintana, donde la gente se desplaza en micro. Entonces, hay cosas que, por ejemplo,
yo no sé si la cifra, la distribución de las cifras de ventas de auto avalan lo que tú dices, Sebastiana.
No, tengo
mi seria duda.
Es lo que te dicen los alcaldes cuando piensan en lo siguiente. Por ejemplo, te dicen, ¿qué me conviene más? ¿Habilitar esto solamente en consultorios y tal vez renuncio un poco a las posiciones en los matinales? ¿O le pongo la ficha a grandes sitios que lo uso para otras cosas, pero lo ocupo para vacunar, como Katy Barriga, que puso una pista de patinaje, ¿no?
Sí.
O Carly Carter, que puso el estadio vicinario de La Florida. Claro, porque te decía de las micros, porque claro, si colocas grandes centros que monopolizan la atención, se te va a producir una peregrinación, que fue un poco lo que le pasó al alcalde de Soria ayer, ¿no? Que hubo este vine y direte entre que se produjo una congestión, un principio de aglomeración, y el alcalde responsabilizó a la fiscalización del Ministerio de Salud, que
por
había
supuesto,
que interrumpirle.
Pero
siempre es como, así como te dicen, bueno, si te sale algo mal, la culpa es tuya, después te dicen, bueno, pero como alcalde siempre puedes echarle la culpa al gobierno. Te lo dicen así.
Claro.
Todos tienen como un manual de cortapalos para esto. ¿Sí?
Lógico, ¿no?
Es impresionante. Y cada uno ha visto cómo se gasta sus recursos, porque, oye, y uno no piensa contratar hasta carpa. Comprar computadores.
Sí, ahora.
Subcontratar
enfermeras.
Todo en cero.
Había hasta show.
Refrigeradores.
Había hasta show, sí.
Había un show. Había.
No me tocó.
Había tango.
Mira, la DIN, que obviamente Las Condes tiene otra escala para ver las cosas que se le compara con las otras comunas del sur de Santiago. Claro, para algunos fue un show y para otros fue, oye, pero igual tuvo bien hacerlo, que. A los primeros vacunados ayer, los sub 100, los sub 90, les instaló ahí un grupo musical con unos bailarines todos trajeados y todo, encima una pista de pasto falso y bajo un toldo blanco, bailando y tocando tan tango, le puso la espera que tenía. Entonces,
sí,
claro, hubo gente que se quejó, pero otra gente que dijo, bueno, si yo voy a pegarme la espera a la vacuna, irme después. Pucha, entre mirar para el techo y que me toquen el tango, que es como el reggaetón de nuestro antepasado. Pero sí, por supuesto, pues, ¿no? Mucho mejor, ¿no?
Ten cuidado que la sesión de tango de Chile se te tira encima, negro, ¿no? No, comparar el tango con el reggaetón puede ser complicado.
No, por ningún motivo. No. Está haciendo una ilusión de los gustos musicales.
Ten cuidado.
Oye, pero todo esto vamos a ver como, porque esto fue ayer. Hay que ver qué pasa los días venideros, que no haya problemas, cómo se cubren bien las plazas de vacunación, porque igual, por ejemplo, cosa que les preocupa de qué pasa con la gente que va, espera, no saca números, se va. Ayer uno vio en la tele gente que dijo, bueno, me voy para la casa y no vuelvo. bueno, tienen que vacunar todos, ¿no? Hay otros que han sido más ocurrentes. En Talcahuano les pidieron a la gente que estaba postrada que colocara banderas blancas en las casas para que los fueran a vacunar.
Y así sucesivamente. Sebastián, sin duda problemas va a haber, tú mismo lo decías.
Sí.
Si encontramos el descontento, lo vamos a encontrar, pero en términos generales la cosa ha ido bien. Y en términos generales, los alcaldes que sean hábiles lo van a capitalizar. Yo conversaba el fin de semana con un alcalde muy de izquierda, lo mismo que él, y decía: el gobierno nos liquidó.
El gobierno
nos liquidó. ¿Por qué? Porque nos puso a nosotros arriba. Nosotros teníamos la esperanza, entre comillas, ¿no? Porque nosotros decíamos, tenemos que hacer las municipalidades, uh-huh. Teníamos la esperanza que el gobierno dijera, no, lo vamos a hacer nosotros, y el gobierno dijo, ok, lo van a hacer las municipalidades, primer problema, y segundo problema, que quedó radicado completamente ahí. Entonces, la tentación de que la cosa de repente estuviera un poquito más lenta, o tal, el que iba a fracasar con la vacunación era el gobierno, eso desapareció.
Parte de los costos ahora.
Desapareció.
Claro, exactamente. De hecho, a varios alcaldes lo que más le preocupa son dos cosas, fíjate. Porque, insisto, estaba hablando con personas que están conscientes, más allá de la frase que te coloqué entre comillas, de que se juega el pellejo del 11 de abril, oye, en menos de dos meses, ¿eh? En esto. Uno es la desconfianza, la circulación de fake news y todas estas cosas, o la gente que te dice, no me quiero vacunar con la China, no tiene idea de la diferencia entre otras. Pero la otra es lo que tú dices, que es el tema de compartir el costo de esto y de qué depende. Por ejemplo, mucho alcalde le preocupa esto, algunos se nota que tienen más cancha y terreno en esto, de no andar anunciando ni prometiendo la cantidad de dosis y vacunas que le llegan. A todos les llegó una primera oleada antes de tenerla en la mano, porque te dicen, oye, pero el tema es que no nos podemos fiar decir A y no nos llega B. No nos llega B porque de repente el gobierno, te decía el alcalde, te hace el cálculo en base al INE, la población de la comuna, que tengo que vacunar, y alcaldes te dicen, bueno, pero espérate, y ese cálculo es incorrecto porque yo tengo según la red de consultorio. Como quiera que sea, estos casi dos meses, casi clavados, digamos, que quedan para elección municipal. Va a ser muy relevante para esto. Vamos a ver que colocarle el ojo a cosas muy interesantes, como lo que va a pasar en Las Condes, justamente, donde no debiese haber problema de ningún tipo. Vamos a ver si esto efectivamente el alcalde Lavín se va a ir tratando de dejar toda la tarea hecha hasta últimos minutos, sabiendo que le esperan desafíos mayores.
Sebastián, un último dato. Uh-huh. Lavín, como no va a la reelección, no tiene que dejar la alcaldía. Por lo tanto, hasta el último día Lavín va a estar mayo.
Ojo,
Lavín va a estar vacunando hasta mayo.
Sí, ojo, pero ojo, Lavín tiene que lograr, en el voto no va a decir, en el voto de Daniela Penagosa.
No, por supuesto.
Joaquín Lavín tiene que hacerlo.
Tiene que, bueno, porque bueno, recuerden, tiene la amenaza republicana. Oye, muchachos,
ya se acabó el tiempo.
Nos tenemos que ir. Sebastián Rivas, Sebastián Minay, la dupla de Sebastián es imbatible. José, nos vemos mañana nosotros.
Sí, pero yo antes les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión con los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y con 20 años de experiencia en soluciones empresariales, De Fontana lanza su nueva solución de recursos humanos, De Fontana People, para el pago de remuneraciones, gestión documental, firma digital, control de asistencia y mucho más. Conócela en defontana.com. Nico, nos vemos más rato.
Nos vemos más rato.
Que estés bien.
Cuídense.
También.
Gracias, igual, adiós.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones sumamos a la mayor oferta de arquitectura abierta a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán acceder a fondos premiados internacionalmente a través de una alianza que potencia y consolida nuestra mayor oferta de productos de inversión del país y un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la, las 7 de la mañana, perdón, con 50 minutos. No estoy acostumbrado a estar en estas horas. Conversamos con Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, asesora de la Organización Mundial de la Salud. Janet, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Es temprano en realidad, pero sí, ahí vamos nomás con claro, todo.
Es que yo habitualmente estoy entre las 8 y las 9, entonces estoy acostumbrado a decir 8 y algo, pero entre las 7 y las 8 no hay diferencia. Janet, a ver, ayer se lograron vacunar, entiendo, el orden de 140.000 personas, lo que es una cifra bastante interesante. Entiendo que, salvo detalles menores, pues sin duda que esperable, la cosa funciona bastante bien. Y aparecen varios escenarios. Primero, ver si se logra mantener esta eficiencia y esta fórmula, esta forma de utilización. Y lo segundo, un riesgo que entiendo que la OMS ha planteado en alguna forma, que es la falsa sensación de seguridad a partir de que la gente esté vacunada, que hay que tener cuidado con eso. Y lo tercero como elemento, y quiero ponértelo así en el menú para que lo conversemos, es que ayer, bueno, se conoce finalmente una iniciativa que de la cual, detrás de la cual está la OMS, que tiene que ver con la vacuna COVAX, digamos, y esta distribución equitativa de vacuna, que probablemente son los tres elementos que más centrales de la pandemia en las últimas 24 horas, al menos de la perspectiva chilena.
Sí, tal vez hay un cuarto que apareció ayer, que hubo todo este revuelo de esta declaración que apareció de una persona, químico farmacéutico, diciendo que la vacuna no era segura, que generó un cierto revuelo bastante desafortunado, diría yo.
¿Eso fue en redes sociales? No,
sí,
yo me perdí.
Sí, eso
con
fue básicamente en redes sociales.
Ha habido varios y sí. Probablemente una interpretación errónea también no errónea, literal, del informe de la Fundación Butantan de Brasil respecto a la efectividad de la vacuna de Sinovac, digamos.
Sí, lo bueno para esa última, tomémoslo un minutito que sea, es que ayer, mira cómo es la cosa, apareció un artículo en Lancet en que efectivamente muestra datos muy concluyentes de que la vacuna Sinovac es segura, con muy poquito efecto adverso y solamente lo más frecuente, dolor en el lugar de la inoculación, y lo más importante, que muestra aumento de títulos en mayores de 60 y mayores, todo el grupo que incluía adultos, todos mayores de 60 y mayores de 70 también. Entonces ya tenemos evidencia de que efectivamente produce inmunidad. Así que, como para cerrar ese capítulo, así, démosle con las otras preguntas.
Claro, o sea, una preocupación es la duda respecto a la efectividad de las vacunas y básicamente esta interpretación casi futbolística, casi deportiva respecto a cuál es mejor, cuál es peor, una especie como de competencia, que tampoco es bueno, digamos.
Claro, pero bueno, lo importante es que todas las vacunas que están en el mercado en este momento son vacunas que son efectivas y que tienen sobre 50% de efectividad, que es lo que tienen habitualmente, por ejemplo, la vacuna antiinfluenza, y nadie tiene ninguna duda de ponerse esa vacuna.
Y por lo más entiendo que la vacuna contra la influenza y varias de las vacunas del Plan Nacional de Vacunación que se aplica en Chile tienen que ver con son de origen chino, por ejemplo, entiendo.
De hecho del mismo laboratorio muchas de ellas.
Bueno, en fin, qué bueno que en términos de tranquilidad y un poco de recordar esas cosas. Ahora, Janet, pero vienen varias dudas respecto al tema de vacunación. Uno, la preocupación de la gente respecto de la seguridad, que ha superado, que tú lo planteas. Pero también está un poco la preocupación respecto a la sensación, a la falsa sensación de seguridad respecto de que si estamos vacunados podemos volver a la normalidad. En ese sentido, se ha planteado que la cosa no va en esa dirección, digamos.
No va en esa dirección, y es muy importante explicar por qué. No, para que uno pueda volver a la normalidad, el virus tiene que dejar de circular, porque mientras el virus está circulando, hay probabilidad de que las personas que no tienen inmunidad se contagien y por lo tanto sigan habiendo casos. Para que el virus deje de circular, tiene que haber al menos el 80%, entre 70 y el 80%, depende de a quién tú le preguntes, de lo que se llama inmunidad de rebaño. Es decir, que personas tengan efectivamente, sean inmunes al virus. Solo así el virus deja de circular porque no tiene suficientes personas para seguir circulando.
No tiene hospedadores, digamos, no tiene dónde quedarse y desaparece.
Claro, lo que ocupa para llegar a esa inmunidad se requiere una, que tú vacunes al 100% de la población con una vacuna que tenga 70% efectividad, o que logres por vacunaciones repetidas llegar a esto. Las vacunas que nosotros tenemos disponibles tienen alrededor de, para efectos de infectarse, que es el punto de enfermarse, digamos, que es el punto que lo más cercano a infección, tienen una efectividad de alrededor de poco más del 50%. Por lo tanto, si tú vacunas al 100% de los chilenos, vamos a lograr tener una inmunidad de rebaño de alrededor de un poco más del 50%. Por lo tanto, todavía, ¿qué significa eso? Que el virus va a seguir circulando. Claro. Las personas vacunadas no se van a enfermar, no se van a enfermar gravemente en un porcentaje muy importante y no se van a morir la mayoría de ellos. Pero el virus va a seguir circulando. Entonces, por esa razón es que se dice y se afirma con total y absoluta seguridad de que mientras el virus esté circulando hay probabilidades de infección y por lo tanto tenemos que mantener las medidas para que este virus no siga circulando. Y para que el virus no siga circulando, las medidas son: yo me tengo que alejar físicamente, porque si me alejo físicamente el virus no puede pasar de una persona a otra. Yo tengo que usar mascarilla, porque ahí hay una barrera física para que el virus pase de una persona a otra. Tengo que efectivamente lavarme las manos frecuentemente para, en caso de que haya virus en superficie, yo no me contagie. Entonces esa es la lógica. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es vacunar para evitar que las personas se enfermen gravemente, se mueran, claro, que es lo primero que uno hace en un país. Lo segundo es lograr vacunar para que el virus deje de circular y eventualmente en algún momento se erradique en el mundo, como ha sucedido con la polio, la viruela y otras enfermedades.
Janet, yo ayer conversaba con un la verdad que él me llamó, un médico, un salubrista muy muy respetado y muy antiguo, que prefiero guardar mi nombre, que me llamó para retarme, porque me dijo, mira, los únicos sorprendidos en Chile con el resultado exitoso de la vacunación tienen que ser los periodistas. Porque cualquier persona que entiende salud pública sabe que en Chile tenemos un sistema de vacunación y una historia de vacunación fuera de cualquier performance esperable, que la verdad que tenemos un programa de vacunación de clase mundial. O sea que los únicos sorprendidos aquí son los periodistas. Me llamó para retarme. ¿Eso es una visión que tú compartes?
Absolutamente. Saludo al saludista que te llamó, porque claramente...
Que tú sospechas quién es.
Claramente un maestro de la salud pública. Bueno, sí, efectivamente en Chile una de las cosas que hemos heredado, porque tuvimos por mucho tiempo un sistema nacional de salud único, que además no solamente era único, sino que era el que proveía todos los servicios, y los servicios se financiaban por impuestos generales. Como parte del diseño original, que fue el año 52, se hizo una atención basada en la atención primaria, cuyo foco era erradicar las enfermedades en las madres, de la mujer y los niños. Y uno de los pilares de esa estrategia fue el tener un programa nacional de inmunización muy fuerte. Y Chile tiene cosas muy interesantes. Fue, por ejemplo, el tercer país en el mundo que erradicó la polio. El año 62, el año 62, se hizo una campaña de vacunación de polio, en la cual se vacunaron con el tipo 1 y luego el tipo 2 y 3 a más del 80% de la población de niños menores de 7 años, lo que significó vacunar en un tiempo muy récord a más de 1 millón de niños primero, y luego repetir esto para el virus 2 y 3 en también más de 1 millón de niños. también en Chile fue uno de los pioneros en utilizar antes, mucho antes que eso, te estoy hablando de la década del 40, la vacuna antivariólica. Claro. Y por lo tanto, y han habido campañas de vacunación, aquí hay campañas de vacunación antiinfluenza todos los años que nosotros lo damos por garantizado, que no necesariamente ocurre en la mayoría de los países. Entonces, este país es un país en que, de hecho, su programa nacional de inmunización es mirado y es como el programa modelo de la región de las Américas. Así que efectivamente, desde el punto de vista de lo que ocurre en este país, no es ninguna sorpresa el éxito de la vacunación, que además se hizo a diferencia de las campañas que se hacen todos los años, que se organizan en 1 o 2 meses, aquí se organizó la respuesta en menos de una semana. Lo que ocurre, eso sí, es que en este caso es tal la angustia que claro. tenemos todos que por esta enfermedad que ha afectado y ha cambiado el mundo, de que este tiene mucha más visibilidad para el ciudadano medio esto que los equipos de salud hacen anualmente. Y es bueno que esto ocurra porque efectivamente nos damos cuenta de lo que significa tener un sistema público de salud bien organizado. Si no existiera un sistema público de salud bien organizado, esta campaña es imposible hacerla. Fíjate tú lo que ha pasado en Estados Unidos, que no han logrado armar una vacunación hasta ahora, y llevan ya meses vacunando, una vacunación que logre realmente alcanzar los niveles que se requieren en un país que tiene todas las vacunas disponibles que requiere.
Bueno, eso lo conversábamos más temprano con Sebastián Rivas, justamente el tema que a veces la abundancia no es la única solución. Janet Vega, subsecretaria de Salud Pública, asesora de la OMS, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
No, gracias a ti, Nicolás.
Buenos días, Janet. Y nosotros nos vamos en un par de minutos junto a Consuelo Saavedra, hablemos en off, pero ella viene, Josefina Tarakopoulos, y el resumen, no, perdón, la María del Carmen Rodríguez, y el resumen de noticias. Nos vemos en unos par de minutos y con hablemos en off empezando un poco más tarde. Tenía que darle alguna vez la razón a la Consuelo.
Oye, amor.